Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El Mariachi Vargas, agrupación de música folclórica mexicana, fue creada en 1898 por el maestro Gaspar Vargas. A lo largo de su trayecto han grabado discos con artistas como Pedro Vargas, Libertad Lamarque, Álvaro Carrillo, Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, José Alfredo Jiménez, Miguel Aceves Mejía, entre muchos otros. Escuchamos con ellos la canción El Gusto.
Quejas por la forma en que pavimentan un tramo rumbo a San Andrés, Cuamiata. Este año Zapasco ha entregado 400 requerimientos de pago y 200 convenios. La escoliosis afecta principalmente a mujeres adolescentes. Solo 3 de 8 ayuntamientos aplican acciones por la alerta de violencia contra las mujeres. Sencillez y humanidad son cualidades que identifican a Javier Ramírez Romo, docente desde hace varios años y uno de los principales impulsores en la creación del Centro Universitario del Norte. Gusta de la vida nocturna del pueblo y tiene muchas otras pasiones. Le invitamos a conocerlas en el perfil de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Un gusto poder saludarles una vez más desde este micrófono. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda y quiero transmitirles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Los números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También les transmito el saludo de Karen Hernández, una disculpa, ya le estaba omitiendo. Somos el equipo que hace posible este espacio. Estamos en redes sociales, facebook.com/radiodg.colotlan, en Facebook, por supuesto, y esperamos que nos hagan llegar sus comentarios también por esa vía. Además, hemos puesto a consideración el tema del ruido, ya que esta quincena estaremos platicando con las autoridades municipales precisamente sobre este polémico tema, el ruido. Así que si hay alguna inquietud de su parte, puede hacérnosla llegar para que podamos compartirla con la autoridad competente. Comenzamos con los detalles de la información, quejas por la forma en cómo pavimentan un tramo rumbo a San Andrés Cuamiata. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos invierte en la pavimentación de los caminos que llevan a San Andrés Cuamiata Mezquitic, presenta carencias de las que hace alusión Florencio López Carrillo, autoridad tradicional en la comunidad mencionada.
Se nos ha pavimentado alrededor de 22 a 20 kilómetros, en malas condiciones. Así le están echando como un centímetro, dicen que ya es pavimento. En esta asamblea vamos a ventilar eso, si nos vamos con una demanda para que pues lo hagan bien. Es uno de los servicios que está en proceso y nos están haciendo por etapas. Yo creo que son buenos, son 4 o 5 kilómetros por año, pero de eso no me quejo. Lo que me quejo es en la forma como lo están haciendo.
La dinámica que implementó la empresa constructora conlleva la atención de tramos determinados. En esta ocasión es en Santa Cruz, donde están trabajando, señaló López Carrillo, quien también explicó los avances que observa al respecto.
Es un punto que se llama Santa Cruz, de Santa Cruz a San Andrés. Ya van como 3, 4 años que te digo que son tramos de 4 o 5 kilómetros por año y se ha avanzado como 20 kilómetros, pero en esas condiciones.
La máxima autoridad de San Andrés Cuamiata reiteró que su inquietud está relacionada a los materiales que están utilizando y no al trabajo en sí, porque está seguro de la importancia que conlleva una vía de comunicación en óptimas condiciones.
Creo que es la CDI el que...
¿A qué camino se refiere?
Sí, es un pavimento, es un pavimento que, a mi punto de vista, pues no es pavimento, pues entonces no se vale. O sea, pues yo digo que cuando hay que pavimentar, pues hay que hacer las cosas bien, ¿no?
Entonces ustedes también es un tema que tienen
pendiente. Sí, ahorita te digo, hay una asamblea y lo vamos a discutir y si tenemos que demandar, tenemos que demandar.
De contar con la aprobación de quienes toman las decisiones en su comunidad, Florencio López Carrillo comentó que demandarán, ya sea vía oral o legal, la calidad de la obra ejecutada en este tramo, Ana Cristina, que bueno, pues es un proyecto del que nos hablaba el gobernador tradicional, ya se tiene algún tiempo trabajando, son alrededor de 22 o 20 kilómetros, pero bueno, no se ha hecho de acuerdo a su opinión de una calidad aceptable y bueno, él dice que si tendrán que demandar, si tendrían pues en todo momento que demandar, lo van a hacer, porque él considera que si se va a hacer una obra, bueno, se haga con las condiciones que se requieran.
Exacto, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Hacemos nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar a la información, este año Zapasco ha entregado 400 requerimientos de pago y 200 convenios. Y la escoliosis afecta principalmente a mujeres adolescentes.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 4 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Higinio, En 1541 muere Pedro de Alvarado y Contreras, conquistador español que participó en la conquista de Cuba, en la exploración por Juan Grijalva del Golfo de México y de las costas de Yucatán, y en la conquista del Imperio Azteca dirigida por Hernán Cortés. Nace en 1485. En 1790, en Reino Unido, viene al mundo George Everest, geógrafo y topógrafo que será responsable general de la topografía de la India desde 1830 hasta 1843. En 1862 resultará elegido vicepresidente de la Royal Geographical Society. Y en 1865, un año antes de su muerte, verá el bautizo en su honor de la montaña más alta del planeta, el Monte Everest. Muere el 1 de diciembre de 1866. En 1934, debido a las investigaciones que estaba desarrollando los últimos años, muere de leucemia en Francia Marie Curie, científica polaca naturalizada francesa, pionera en los primeros tiempos del estudio de las radiaciones y premio Nobel de Física en 1903. Nace el 7 de noviembre de 1867.
El dólar se compra a 17 pesos con 75 centavos y se vende a 18 pesos con 55 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 40 centavos y se vende a 20 pesos con 98 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Este año, Zapasco ha entregado 400 requerimientos de pago y 200 convenios. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. En los primeros meses de 2017, y como una medida para recuperar el capital vencido, el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán requirió a 400 usuarios de un padrón de 7.996 que acudan a saldar la deuda que establecen con el organismo, comenta Edith Alejandra Mejía Cureño. Ella es encargada del padrón de usuarios y también de la cartera vencida.
Tenemos alrededor de 400 usuarios requeridos, de los cuales nosotros fraccionamos el padrón por barrios. Entonces estamos iniciando, vamos por colonias y ya posterior a eso ya sean por colonia o en otro caso servicio medido, y de esa manera empezamos a notificar. De órdenes de corte, tengo alrededor de 200 órdenes de corte que se han expedido durante este año. Digamos que de esas 400 notificaciones que emito, aproximadamente el 50% viene y el otro 50% se acerca hasta que ya le están suspendiendo.
La entrega de requerimientos es una alternativa que utilizan con frecuencia y que este año les ha permitido recaudar una cantidad importante de capital vencido, aunque en menor proporción que lo reunido el año pasado, comenta la encargada del padrón de usuarios.
Y pues el año pasado se tuvo una recaudación por convenios de 451.261 pesos. Y para este año tenemos ahorita, de enero a la fecha, 213.502 pesos con 12 centavos es lo que tenemos hasta ahorita recaudado por convenio. Y esto pues engloba también parte de los convenios que estuvieron registrados el año pasado. Cabe mencionar que algunos usuarios pues vinieron casi a fin de año del 2016 y pues siguen pagando todavía todos sus atrasos o sus convenios. Sí, como este se hace por mensualidades, pues así. Ahorita la fecha es la cantidad recaudada.
Antes de cancelar la toma y después de entregar el requerimiento, el usuario tiene 15 días para acudir al organismo operador y establecer un acuerdo de pago. El incumplimiento del mismo genera otras complicaciones, agrega Mejía Cureño.
Al final del día, pues la cartera vencida no únicamente me la componen, te decía, o sea, los usuarios que me deben, sino también hay personas que tienen, de hecho, todo lo que es convenios, gente en convenios, aparece dentro de la cartera vencida. Sigue apareciendo, o sea, el hecho de que tengas un registro, que ya acordaste pagar en abonos o algo, no quiere decir que me lo vas a borrar o que me lo vas a hacer a un lado, sino que aquí la cartera vencida me engloba, te decía, desde los que me deben un centavo hasta los que están en convenio, los que me deben un mes, los que me deben, o sea, todo. Entonces, es parte del apoyo que se les ha dado y aquí pues se ve reflejado en estas cantidades, que si yo tengo 200 y tantos convenios registrados, pues aquí se ve el reflejo de lo que están pagando, ¿sí?
No es una prioridad molestar a los usuarios. Sin embargo, el organismo requiere del pago para continuar funcionando, de tal forma que la encargada de cartera vencida dejó un mensaje puntual para quienes se encuentran en una situación de esta índole.
Pues de repente sí entendemos nosotros que la situación económica no es fácil, pero o sea, es acercarte, preguntar, ver la situación y pues aquellas personas que ya cuentan con un convenio, o sea, no hacerlo a la desidia, de decir, ah, pues ya me hicieron el convenio, ya no me presento y no me van a volver a hablar, no. Por carga de trabajo, sí se nos complica un poquito el hecho de sacar el padrón inmediatamente, pero tratamos de darle un seguimiento por cualquier cosa, pues que haya alguna duda, alguna aclaración o alguna inquietud por parte de los usuarios, pues sí nosotros les sugerimos que se acerquen al organismo, de que no se dejen ahora sí que llevar por comentarios de terceras personas, porque no todos los casos son igual.
Los datos compartidos por la entrevistada indican que en 2016 Zapasco reunió 7.263.935 pesos en los primeros meses del año. En ese mismo tiempo, pero en 2017, reunió 8.536.956 pesos, es decir, 1 millón más comparado con el 2016. Sin embargo, todavía hay adeudos importantes por saldar y de ahí la importancia de la responsabilidad de cada usuario. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, te agradezco mucho los detalles y bueno, se habla de responsabilidad, ¿no?, de los usuarios de este servicio. Es increíble que tengan que estar detrás de nosotros y viendo cómo nos facilitan las cosas para poder cumplir con algo que es nuestra obligación.
Así es, comentarles que en un primer momento es el requerimiento, se da un tiempo de gracia, incluso pueden acudir los usuarios y firmar algún convenio de pago, pero bueno, de repente también comentaba la entrevistada, hay quienes consideran que al firmar este convenio pues ya no tienen que ir y al contrario, ¿no?, tienen que respetar el mismo y no incurrir en otro tipo de complicaciones.
Exactamente, Lupita. Pues muchas gracias por los detalles de esta información. Antes de ir a corte, quiero comentarles a todos los padres de familia que están por iniciar los talleres infantiles de verano. La fecha es del 12 al 25 de julio. Es importante que tengan presente que el cupo es limitado. Hay que inscribirlos cuanto antes, desde ahora hasta el día 11 tienen la posibilidad de la inscripción. Habrá actividades en la biblioteca, dinámicas educativas, piñatas, invernadero, robots, escalada y rapel, pintura, manualidades birraritari, cuentacuentos, inglés, primeros auxilios, expresión corporal, recorrido guiado, taekwondo, letras para volar y también el taller de radio. Las edades para quienes tengan hijos en esta etapa es de 6 a 12 años. Las actividades están programadas de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Algunas serán en Casa Hidalgo, otras serán acá en el Centro Cultural, acá en el Centro Universitario del Norte, para que lo consideren y cuanto antes realicen la inscripción de sus hijos. Si desean mayores informes, pueden acudir directamente a Casa Hidalgo en un horario de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde o comunicarse al 99-244-26. Ahí les estarán dando la información requerida para ver la viabilidad de que inscriban a sus hijos en los talleres de verano del CUNORTE. Hacemos nuestro siguiente corte de estación, volvemos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Lo que ocurre a tu cuerpo si nunca sales de casa. A todos nos encanta pasar algún día tirado en el sofá, viendo películas o series, o leyendo nuestro libro favorito. Pero, ¿qué pasaría si hicieras esto todo el tiempo? Si nunca salieras de casa, y por tanto tu piel nunca viera la luz del día, a pesar de no ser algo peligroso para la vida, salir al exterior es importante para la salud. Para empezar, el sol nos aporta una buena dosis de vitamina D. Todos sabemos que a través de los alimentos obtenemos muchas vitaminas, pero precisamente la vitamina D es la única que necesitamos obtener directamente del sol, pues la piel absorbe la vitamina en lo que se conoce como una reacción fotosintética de la exposición al sol. Si jamás nos da la luz del sol, está claro que nos faltará este importante nutriente, a menos que añadamos suplementos a la dieta. Es prácticamente imposible obtener la cantidad de vitamina D necesaria únicamente con el alimento. Muy pocos alimentos incluyen vitamina D y los que la tienen presentan vitamina D en cantidades muy pequeñas. ¿Para qué es importante la vitamina D? Es esencial para la salud de los huesos y también protege contra morbilidades crónicas como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Un nivel bajo de esta vitamina puede conducir a problemas con los huesos. También se ha relacionado con la esclerosis múltiple y el cáncer de próstata. Aparte de para obtener nutrientes, salir de casa te hace adoptar un mejor estado de ánimo. Puede ayudar con el trastorno afectivo estacional y, a su vez, el sol altera el óxido nítrico de la sangre y la piel, que reduce la presión arterial, lo que también disminuye el riesgo de enfermedades del corazón. Tomar el sol, pero sin excesos. La exposición al sol tiene beneficios, pero demasiado sol también es perjudicial para nosotros. Aparte del daño solar obvio y las quemaduras solares, demasiada luz natural puede dañar el sistema inmunológico de la piel, dañando las membranas celulares de esta y poniéndonos en mayor riesgo de sufrir cáncer de piel. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A continuación quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de una persona que ha sido colaborador por años en esta emisora, pero hoy toca conocerlo desde otra perspectiva y con un poco más de detalle. Escuchemos el perfil sobre el ingeniero Javier Ramírez Romo.
Javier Ramírez Romo es el sexto hijo de una familia de 12. Nació un 28 de julio de 1957 en San Miguel, El Alto, Jalisco. Profesor desde 1985 en la Universidad de Guadalajara y desde hace varios años en el Centro Universitario del Norte. Tras la muerte de su padre, tuvo una infancia complicada, una etapa que recuerda con nostalgia, pero también satisfacción, porque asegura que lo vivido en ese tiempo le permitió ser la persona responsable y dedicada que hoy es.
Creo yo que fue una infancia pesada, pero muy agradable, porque desde que tengo uso de razón, en los ranchos es de trabajar. Seguramente es más lo que les estorba a uno, pero la idea es que uno se vaya formando y vaya adquiriendo obligaciones, y sobre todo la constancia. Entonces yo recuerdo que desde niño pues nos levantaban muy temprano a hacer algunas labores sencillas del campo. En aquellos tiempos era un poco pesado, pero con una fuerte dosis de formación. Yo me siento contento y orgulloso de mi niñez. Después la continué en Guadalajara y también por el estilo. En Guadalajara de vaquero, teníamos ganado, teníamos vacas, y yo era junto con otro hermano de los que las cuidábamos, hasta que ya fue... Por el crecimiento de la ciudad fue muy difícil continuar con vacas, entonces se vendieron y yo me metí a estudiar la primaria.
Con apenas 7 años de edad y por decisión de su mamá, emigraron a Guadalajara. Por la situación financiera que padecían en ese momento, Javier no pudo estudiar sino hasta años más tarde, cuando por iniciativa propia se inscribió a una escuela donde acudían los adultos.
Honey, rock me slow.
Terminé cuarto de primaria y pues me sacaron de la escuela y me mandaron a trabajar. Entré en una tienda de modas como mozo y ya después, por iniciativa propia, yo continué mis estudios en una primaria nocturna. Me costó trabajo, tuve que valerme por ahí de una recomendación para que me dejaran entrar, porque yo era un niño y estudiando en una escuela de adultos, pues no era algo normal. De hecho, fue gratificante. Porque yo recuerdo que ya desde entonces yo les daba clases a mis compañeros. Porque como yo iba de una escuela en forma, de una primaria, entonces ya sabía leer, sabía realizar cualquier operación matemática de primaria.
Trabajando en la Secretaría de Hacienda, se inscribe en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Años más tarde, se gradúa como ingeniero industrial y posteriormente recibe la invitación para laborar en la máxima casa de estudios de Jalisco.
Entramos, recuerdo, a las 3 de la tarde y salíamos a las 10 de la noche, era tarde y noche. Y era de ir a prácticas en la mañana. Era lo que antes, lo que ahora es CUSEI, y antes era la Facultad de Ingeniería. Yo para ese tiempo trabajaba en la Secretaría de Hacienda como ejecutor fiscal, entonces tenía la posibilidad de estudiar en un café o en un restaurante o alguna cosa, una fondita, porque como trabajaba en la calle, podía darme mi tiempo para estudiar, para hacer tareas y todo eso, y ya por la tarde a clases en la escuela. Cuando terminé yo la ingeniería, me invitaron a dar clases. Esto fue en 1985, desde entonces yo estoy en la UDG como profesor.
Javier combinó sus actividades de docente con sus responsabilidades en la industria, área en la que trabajó por 12 años ininterrumpidos. A pesar de que esta experiencia significaba un complemento de lo aprendido en su profesión, la situación económica del país lo motivó a tomar otras decisiones.
Para mí era muy importante, porque además de que una cosa te relajaba de la otra, el hecho de trabajar en tu carrera y dar clases es un buen complemento, creo yo. Desgraciadamente, o afortunadamente, según como se vea, me tocó una época muy económica muy difícil en México, que fue finales de los 80, principios de los 90, que hubo una gran recesión económica. Y entonces, aunque yo tuve muy buenos puestos en las industrias, el sueldo era muy bajito. Y entonces yo siempre anduve en la búsqueda de encontrar un empleo mejor remunerado, hasta que llegó un momento en que ya no encontré nada en la industria. Entonces me refugié ya en la UDG como profesor de tiempo completo.
Siendo apenas un niño, mostró un especial interés por la lectura, un gusto que no sabe de dónde surgió, pero que ha ido incrementando con el transcurso de los años.
También desde niño, no sé ni, no me lo explico, agarré el gusto por la lectura. Yo desde niño ya era un empedernido lector. Desde aquellos cuentitos que había en las historietas y todo eso, yo empecé leyendo eso. Después por ahí me metí a leer el libro vaquero, que ya no era ver monitos, sino era leer pues aventuras, imaginarse los personajes. Pero llegó un momento en que ya ese tipo de lectura, así se le llamaba el libro vaquero, ya no me llenaba, se me hacía todo muy parecido. Y poco a poco fueron llegando ya mejores lecturas, algunas recomendaciones, y cuando acordé estaba inmerso ya en el mundo de la literatura. También la escuela influyó muchísimo, y ahorita sigue siendo una de mis pasiones y también parte de mi trabajo. Tengo materias que tienen que ver con estas lecturas y eso me ha ayudado muchísimo.
En 22 años de servicio, el INGE, o ROMO, como es conocido entre la comunidad estudiantil, ha sido profesor de asignatura, ha desempeñado puestos administrativos, laboró en el Sistema de Educación Media Superior, y el 2 de marzo de 2000 lo nombraron coordinador de servicios generales y profesor de tiempo completo para el campus que la Universidad de Guadalajara recién abría en Colotlán.
Por un lado fue así pesado porque llega uno a un pueblo que yo no conocía. De hecho, la primera vez que fuimos cuatro compañeros que nos tocó conocer Colotlán, veníamos hasta con un mapa para ubicarnos en la carretera. Que dónde quedaba allá, en el fin del mundo. Allá donde, en lo último de Jalisco, donde está esa famosa manita. Un pueblo pues que no llenaba mis expectativas en ese momento. Me parecía inclusive un pueblo feo, sin ningún encanto, ni mucho menos. Ahora, por supuesto, pienso lo contrario, estoy encantado, me gusta, tengo cualquier cantidad de amigos, y no solo conozco ya aquí Colotlán, sino la mayor parte de la región. Yo he venido coordinando la mesa de cronistas, y eso me ha permitido vincularme con los demás municipios.
Como todo un citadino, Colotlán le parecía aburrido, una percepción que cambió cuando se estableció en el municipio e hizo amistad con algunos pobladores. Cuando no está dando clases, Javier Ramírez Romo disfruta de la vida nocturna del pueblo, le gusta el béisbol, es aficionado del fútbol, su equipo favorito es el América, y también es un impulsor de la crónica en la región. Se considera una persona seria y solidaria, en la medida de sus posibilidades. Su mayor deseo, enseñar y transmitir sus conocimientos a las personas que lo rodean. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Oye, bonito, ¿el estuvo no está de gordito, Jaime?
Sí, estuvo poquito reto jugando y ya está agitado.
No sé qué le pasa, hay que preguntarle a tu mamá.
Mami, ¿por qué cuando alguien está gordito se cansa más rápido?
¿Por qué lo preguntas?
Es que ese ratito vi a Jaime que estaba jugando y se tuvo que sentar porque no podía más.
Lo que pasa es que cuando una persona está más gordita se cansa más rápido porque tiene que soportar más peso. Aparte de que les hace falta hacer más actividad física.
Mami, ¿y la gordura se puede quitar?
Claro que sí, hijo, y eso es lo más conveniente, ya que estar con sobrepeso y obesidad puede ser muy peligroso para la salud. Por eso, para ayudarnos a controlar nuestra alimentación y prevenir enfermedades, hay que ir con el nutriólogo.
Oiga, señora, ¿y dónde hay nutriólogos?
Pues eso está muy fácil. En el Centro de Atención Integral del CUNORTE, en Casa Hidalgo. Ahí hay varios y pueden atenderte y darte recomendaciones según las necesidades de tu cuerpo. Y están ahí todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Es más, vamos a marcar para pedir informes. 99-2-44-26. Centro Universitario del Norte, Universidad de Guadalajara.
Emprendamos la huida por los sonidos del mundo.
Para navegar juntos por las melodías de la tierra, sin importar el lugar.
Acústica Global.
Acústica Global.
Sintonízanos de lunes a viernes, 7 de la tarde, por el 104.7 FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
¿Te interesan los videojuegos?
¿Te apasiona el mundo de los polígonos y los píxeles?
Pues entonces sintoniza RetroBits.
Programa donde te hablaremos sobre consolas, títulos, experiencias y más.
Escúchanos los lunes a partir de las 6 de la tarde en el 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acompáñanos en Retro Beats.
Y presiona Start.
Escucha el Mood de Colotlán. Mood de Colotlán. Programa radiofónico que pretende contagiar el estado de ánimo.
Todo el ánimo.
Todos los viernes 6 de la tarde podrás escuchar desde la cumbia,
mariachi,
el jazz,
blues,
rock and roll,
bossa nova,
new age u otros géneros
muy contagiosos.
Aquí en Mood de Colotlán.
No te lo pierdas.
Viernes 6 de la tarde y repetición domingo 11 de la mañana.
En Estación Universitaria.
Solo aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. 104.7 de FM.
El Creadero.
¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación del campo con los seres humanos?
El Creadero.
Todos los sábados en punto de las 11 de la mañana por el 104.7 de FM y en internet a través del www.radio.udg.mx/Colotlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Como motociclista, recuerda usar el casco de protección y tomar un solo carril al circular. Evita el zigzagueo. Evita provocar accidentes. Radio Universidad de Guadalajara. Señal en constante movimiento.
Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y quiero recordarles que este jueves, en Diálogo Comunitario, estaremos hablando con las autoridades municipales sobre el tema del ruido aquí en Colotlán, que ha sido tan polémico. Siempre se ha estado pidiendo que se hagan cosas, pero ¿qué tanto contribuimos todos desde el área que nos corresponda para que Colotlán deje de ser un municipio tan ruidoso? Pues de esto estaremos hablando a partir de las 9 de la mañana en Diálogo Comunitario, Señal Informativa Colotlán, a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, jueves 6 de julio a las 9 de la mañana. Están cordialmente invitados a seguirnos y a participar en esta actividad. También recordarles que ya están por iniciar los talleres infantiles de verano. Serán del 12 al 25 de julio por parte del Centro Universitario del Norte, algunas actividades en Casa Hidalgo, otras acá en el CUNORTE. Y entre las actividades, biblioteca, dinámicas educativas, cuentacuentos, inglés, primeros auxilios, invernadero, robots, taekwondo, radio, etcétera. Los niños que pueden participar deben de tener entre 6 y 12 años de edad. Los horarios son de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Mayores informes en el 992-4426. Nos vamos con otros asuntos. La escoliosis afecta principalmente a mujeres adolescentes. Isaura López Villalobos es quien ha preparado esta información que escuchamos en voz de Lupita Arceo. Adelante, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La deformación en columna es una enfermedad llamada escoliosis que afecta principalmente a las mujeres adolescentes. El problema es mayor cuando es hereditario por parte de la madre de familia. En el Día Estatal de la Escoliosis, del especialista de la Universidad de Guadalajara, Carlos Cuevas de Alba, exhortó al personal de salud a diagnosticar de manera oportuna el padecimiento. De lo contrario, en etapa adulta, puede agravarse con osteoporosis y afectar el sistema pulmonar. Por su parte, el rector del CUCS, Jaime Andrade Villanueva, mencionó que este tipo de trastorno también se puede identificar por docentes de nivel básico y otorgar información sobre centros especializados. La escoliosis puede ser de tipo neuromuscular, paralítica, idiopática, que es la más frecuente, congénita y tumoral, altamente costosa por el tipo de tratamiento técnico y quirúrgico. El principal motivo de consulta es el dolor que refiere el paciente en la curva de la columna, presenta deformidad evidente, referencia por otro médico, hallazgo radiográfico y consulta por otra patología, y el médico responsable tendrá que revisar la espalda, según comenta Isaura López Villalobos en esta información. Ana Cristina,
te agradezco mucho los detalles, Lupita. Y en otros asuntos, solo 3 de 8 ayuntamientos aplican acciones por la alerta de violencia contra las mujeres. La información la ha preparado Ignacio Pérez Vega. Te escuchamos con ella, Lupita. Adelante.
Al instalarse el Observatorio Ciudadano para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe Álvarez Cibrián, dio a conocer que de 125 ayuntamientos, apenas 19 tienen una partida para garantizar el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Álvarez Cibrián presentó un diagnóstico de 109 cuartillas en el que señaló que de 8 municipios en donde se activó la alerta de violencia contra las mujeres, solo Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan han aplicado algunas estrategias sobre el tema, pero los otros 5, Tonalá, Ameca, Tequila, Tlajomulco y Puerto Vallarta, reportaron apenas unas pocas acciones. Por su parte, la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo, dijo que debe acatarse la recomendación hecha por la CDH Jalisco para que los presupuestos municipales y el estatal incluyan en 2018 la perspectiva de género. Dijo que al interior del gobierno de Jalisco 17 cuentan ya con unidades de igualdad para evitar actos de desigualdad entre géneros. Entre las integrantes del Observatorio Ciudadano de las Mujeres se encuentran María Guadalupe Aguilar Jauregui, representante de las Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, y Raquel Partida Rocha, coordinadora de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, muchas gracias por los detalles de la información. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró que la Federación está muy interesada en apoyar Ciudad Creativa Digital, por lo que se gestionan recursos por 700 millones de pesos para el proyecto, 400 millones para este año y 300 millones para el 2018. Esto con información del portal electrónico El Informador. Jalisco mantiene una deuda saludable que le permite manejar con los ingresos que recibe por participaciones federales. Por ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público califica al Estado en luz verde en el manejo de sus finanzas. Al momento, son 24 mil millones de pesos de deuda. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Señal Nacional.
El alto costo en que incurre el gobierno federal para cubrir el pago de los intereses de la creciente deuda del sector público se convirtió en un riesgo para lograr la reducción del déficit fiscal, una de las principales metas de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, consideraron analistas financieros. Esto con información del portal electrónico La Jornada. Las remesas en mayo sumaron 2.586.4 millones de dólares, monto no registrado en algún otro quinto mes y no observado desde octubre de 2008, de acuerdo con el reporte mensual del Banco de México, esto con información del portal electrónico Milenio. José Luis Cuevas, uno de los artistas plásticos más controvertidos de México, murió la tarde de este lunes en la capital del país. Hasta el momento no se conocen las causas del fallecimiento, aunque desde el año pasado se encontraba enfermo. A Cuevas se le consideraba el pilar de la llamada Generación de la Ruptura, un movimiento de artistas que surgió en los años 50 para rechazar el estilo predominante en la Escuela Mexicana de Pintura. Esto con información del portal electrónico BBC Mundo.
Señal Internacional.
Los ataques contra los medios y otros proclamados enemigos por el presidente Donald Trump están contribuyendo a nutrir un ambiente de creciente violencia política y social en Estados Unidos, marcada por crímenes de odio, uso de violencia oficial y enfrentamientos políticos. Esto con información del portal electrónico La Jornada. Los impactos de la violencia en la niñez son dramáticos y negativos, al afectar no solo la salud mental de los menores, sino que también quedan expuestos a la manipulación de grupos de crimen organizado, afirmó Marta Santos País, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, esto con información del portal electrónico El Universal.
Llegó el momento de despedirnos, no sin antes recordarles que este jueves estaremos platicando con autoridades municipales sobre el tema del ruido. Ojalá que nos hagan llegar sus inquietudes, puede ser a través de la vía telefónica 992-4233 o la alada sin costo 01800-701-9999 y también a través de facebook.com/radioudg.colotlan. Con gusto estaremos dando seguimiento a sus comentarios y haciéndolos llegar a las personas correspondientes, a quienes pueden aclarar sus dudas o, en caso de estar en sus posibilidades, tomar algunas acciones para resolver o aclarar todo este asunto relacionado con el ruido en el municipio. Nos despedimos, les deseamos que tengan un excelente día y les recordamos que tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a las 22 horas. Esperamos contar con su sintonía. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.